Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte, Juana.
Hola, muy buenos días.
Juana Lloret. Aquí tenemos a Sari en el control y Esperanza Martínez que les habla. Estamos, como siempre, en el 102.5, en la radio de la universidad, de la, del Politécnico.
Claro, ya saben que no solamente salimos los miércoles a esta hora, sino que también el viernes a la misma hora.
El sábado.
El sábado, sí.
El sábado.
Exactamente.
Bueno, only you y luego hablamos.
Muy
Venga.
Bien.
Can to make all this world seem right, only you can to make the darkness bright, only you and you.
Venga, que estamos aquí muy animadas
cantando.
Es que
estamos recordando el guateque de que íbamos. Tú, Sari, eres muy joven y no lo puedes comprender, pero en nuestra época hacíamos guateques y bailábamos estas cosas, agarraos.
Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Oye, un premio interesante que han dado aquí a una artista valenciana,
pues sí,
Carmen Calvo.
A Carmen Calvo.
Uh-huh.
Pero fíjate, el Premio Nacional de Artes Plásticas.
Uh-huh.
Y está reconocidísima internacionalmente.
Efectivamente, porque fíjate, Carmen Calvo pasa a formar parte de una selecta nómina de artistas en posesión de este Premio Nacional de Artes Plásticas. Bueno, es el décimo vinculado a Valencia. Antes lo fueron, pues, Boix, Alfaro, Valdés, Genovés, etcétera, etcétera. Y el jurado centraba los motivos de la elección de Carmen Calvo en su capacidad de trabajar con muchos materiales y técnicas y su búsqueda constante de diferentes medios de expresión. En sus 40 años de trayectoria, Carmen Calvo ha trabajado con la pintura, los objetos encontrados, la manipulación fotográfica, el barro, la cerámica, el dibujo, los collages, la escayola, el cristal, los libros objeto. En fin, nuestra enhorabuena para Carmen Calvo, que tiene muchísima obra en la ciudad,
sí,
de Valencia, ¿eh?
Sí, tiene mucha, y además el IBAM tiene muchísima obra de ella.
Bueno, y la Beneficencia,
hemos
de decir que todo, que los patios, la cerámica es una decoración suya,
sí,
¿eh?
Yo sinceramente, aunque le hayan dado este premio, no sé nunca por qué quitaron los anteriores, porque estaban en perfecto estado.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, porque no eran de un artista.
Bueno, eran de una época determinada y daban el carácter que tenía el entorno de la Beneficencia. Son bonitos, ¿eh? A mí realmente me gustan, me gustan, pero...
Yo también opino como tú, ¿eh?
Pero
¿por qué han quitado lo que había?
Esos...
Que era lo que le pertenecía,
claro,
al entorno.
Lo que le pertenecía. Es como si le quitaran la estructura, que es de hierro, y es de una época determinada, que le da su característica a ese tipo de construcción de ese momento. Pero podían haberlo hecho lo de ella en otro lugar.
Totalmente
que no
de acuerdo.
Nada. Y luego también me gustaría decir de ella que hay algunas cosas que tienen mucha gracia y otras que para mí no tienen ninguna.
Pero ninguna.
Ninguna.
¿Eh?
Más bien son de un gusto absolutamente espantoso. Por ejemplo, porque yo no le encuentro arte a colgar basura en un lienzo, sinceramente. Cosas, objetos que te encuentras en la basura. Con más o menos orden, la gracia yo no se la encuentro, sinceramente. Y luego, con respecto a su formación, ella estuvo estudiando publicidad anteriormente a ingresar en la Escuela de Artes y Oficios, en la que nosotras también hemos estado, y luego estudió en Bellas Artes. Pero hay muchas cosas de su trayectoria que quizá a lo mejor la gente no sabe por qué ha hecho durante muchos años cuadros que eran de cerámica. Como aquí dice, le han dado el premio por su trayectoria profesional y el carácter híbrido de su creación, porque en ese híbrido cabe todo. Y ahí cabe esos cuadritos que hacía, que eran todo churritos de colores, que eran cerámicas. Y eso, ¿sabes de dónde le viene? De cuando ella hacía cestitas de cerámica, porque trabajaba también en una fábrica de Manises. Entonces, no sé si de los restos o de esa parte de trabajo artesano, que respeto absolutamente, que le doy el mérito que tiene que tener, pero esa fase le vino por esa, por ese tipo de trabajo que tuvo en determinado momento.
Tiene un valor importante, que tiene un valor, está buscando ella siempre
efectivamente
caminos nuevos, ¿eh?
Ahí sí que te doy toda la razón.
Lo que pasa que hay muchas veces que el resultado pues no es de nuestro agrado.
Claro, y entonces a lo mejor pues utiliza para hacer un techo trozos de maderas o de corchos o de cosas recogidas y tienen gracia porque lo sabe, es un arte, ¿no? El combinarlo y el darle el colorido y la calidez necesaria para que sea agradable. Pero ahí está, agradable. Para mí todo lo que tenga una estética agradable, pues me parece más válido que lo que no la tenga.
Bueno,
pero
pues,
es una opinión personal.
Efectivamente. Oye, aquí estamos para decir lo que opinamos.
De todas formas, enhorabuenísima por ese precio, por ese premio y por lo que nos toca como valencianos también, ¿no? De tener
un
tanta
orgullo,
gente.
Sí, un orgullo para la ciudad de Valencia que haya una artista valenciana que le hayan dado este premio tan importante.
Y nada, en lo que lo vale, le damos la enhorabuena. Bueno, pues cuéntame otra cosa.
Pues yo iría a oír música un poquito.
¿Sí?
Y cambiamos de tema, nos vamos a exposiciones, ¿te parece?
Vamos.
Venga, vámonos, Esperanza,
vámonos
a decir todas las exposiciones que han inaugurado esta semana.
Venga, pues cuéntame una.
Pues sin ir más lejos, por ejemplo, en Ibercaja, en la calle Barón de Cárcer, número 17, hay una exposición que se llama Ciutat Bella Oberta. Y es un colectivo formado por artistas unidos por la idea de organizar un festival multidisciplinar en el distrito de Ciudad Bella de Valencia, en colaboración con distintas asociaciones vecinales, instituciones y comercios de la zona. Esta sala de exposiciones acoge pues una colectiva que va a estar hasta el 21 de diciembre y participan artistas con estilos y trayectorias muy distintas, todos ellos unidos en una causa común: poner su creatividad al servicio de una exposición solidaria que permita en tiempos de crisis pues recaudar fondos para realizar las becas de los estudiantes de Bellas Artes de Valencia. Fíjate qué cosa tan
pues,
buena.
Fíjate, en estos tiempos de crisis la gente le da mucho a la cabeza para imaginar, para sacar novedades y cosas que sean buenas para todo el mundo.
Efectivamente. Veremos pintores como Andreas Puga, Artur Heras, García Ibáñez, escultores como Elena Sánchez, Paco López, hay fotógrafos y una performance también. El horario es de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, y la entrada es gratuita.
Y otra cosa, si para decir claramente dónde están, es muy fácil. Está enfrente del mercado central, en la esquina de enfrente, en ese chaflán está Ibercaja. Así que si van al mercado, lo ubican y de paso lo ven.
Perfectamente. Y por si no lo he dicho, que no lo sé, va a estar abierta hasta el 21 de noviembre.
Muy bien.
Que no son muchos días, así
no
que...
No son, quedan pocos días, así
hay que ir a visitarla.
Hay que ir a visitarla.
Y pronto.
Pues mira, yo te quería comentar la que el otro día precisamente les dije a ustedes que se inauguraba, la de la moda Octavo Arte en el Museo de Bellas Artes de San Pío V. Y quería además hacer dos aclaraciones porque el otro día quizás los confundí. Yo leí una información en la que decía que colaboraban modistas valencianos, Enrique Lodares, Francis Montesinos, Monpó, Dolores Cortés, pero luego cuando vi la exposición dije, ¿dónde están? ¿No están aquí? Y es que resulta que el día de la inauguración ellos exhibieron sus modelos, 14 personas reconocidas de Valencia, los exhibieron, pero ese día.
¿Y
no
se
más.
Han llevado los modelos también?
Sí. Porque era una colaboración que hacían la Asociación de Diseñadores de Moda Valencianos, DIMOVA, a la que ellos pertenecen. Pero la exposición toda es de cuadros, algunos particulares, otros de los fondos del museo, y la indumentaria prácticamente el 100% o el 99% es de Victoria Liceras, uh-huh. absolutamente. Y quiero decir que está muy bien montada, que cuando ves una exposición bien montada hay que decirlo también, porque está muy bien llevada, y luego que hay más cosas que indumentaria, sí, todos los accesorios también en... que iban con algún modelo, por ejemplo, pues guantes, unos impertinentes, unas gafas o un abanico, las botas, los zapatos, unas joyas, detalles de este tipo, hasta inclusive sombrero, juguetitos, porque hay un modelo de un nano chiquitín, que sí. Es una monadita, un trajecito chiquitín, que tiene una cunita y tiene, en fin, una muñequita vestida. Y además pensar que todo esto ella lo ha ido recogiendo a lo largo del tiempo por toda la comunidad valenciana, pues tiene mucho mérito. Le doy la enhorabuena también a Victoria por lo bien presentado que está. Y yo pasé un rato muy agradable viéndola, la verdad. Así que se la recomiendo. Ya saben que el Museo de Bellas Artes está en la calle San Pío V. Pueden ir entrando por los viveros, luego salen, porque el tráfico en ese tramo es espantoso, y así por lo menos ven algo verde y pueden acceder por ahí. Y si no, desde el Puente de la Trinidad, estando en el puro centro en la catedral, o en las Cortes, por detrás, llegan enseguida. Y bueno, este es mi comentario. Que lo vean, que es bonito, yo creo que va a estar hasta enero, me parece.
Muy bien.
Así que hay tiempo para verla, sí. Pero bueno, pues sí, está muy bien. Uh-huh. Oye... hacen cosas con los que tenemos en casa, que claro. Tenemos gente estupenda.
Pues mira, de allí nos vamos a ir al Museo de Marqués de Dos Aguas, que muy mañana bien. Jueves inauguran una exposición. Ya saben que la inauguración es por la tarde, o sea que si quieren ver la exposición tiene que ser a partir de esa hora, o si no, cualquier otro día.
Oye, pues debe estar curiosa. Sí, perdona que te he cortado en el nombre.
No, tranquila. Es de Vicente Gracia, que es un valenciano, se inspira en obras de cerámica del medievo valenciano, y este artista joyero hace un homenaje al amor que cantaban los poetas místicos y que dejó constancia a través de la Ruta de la Seda.
Oye, pues me parece interesante, porque creo que ha hecho unas piezas basándose en aquello, pero modernas, que te las puedes poner con un vaquero.
Y con un colorido así en terracota, naranja, son muy bonitas, ¿eh?
Pues vamos a disfrutarla un poco más a fondo y ya les diremos qué tal ha sido, porque
pues ya saben que mañana
Gracias
jueves...
es muy buen artista. Es un señor reconocido en el mundo de la joyería y de la creación.
Pues ya saben, al Marqués de Dos Aguas mañana jueves por la tarde, ¿eh?
Muy bien.
Y otra exposición, pues, que yo sepa... ¡Ay, sí! Mira, hay una exposición muy interesante.
Hay
muy
varias,
valenciana,
pero como
¿eh?
Por eso hay que elegir.
Sí. En el Museo Valenciano de Etnología se inaugura una exposición que se llama Faixa Roja, Faixa Blava.
Ah, muy bien.
Es la pilota valenciana.
Que vas a hablar en valenciano al final, quieras o no, Juani. Ya lo veo.
Pues mira, es una cosa tan valenciana, este juego tan nacido del pueblo valenciano, que me pareció curiosísimo como exposición y como curiosidad e información para todo para la gente en general. Para mí la primera, ¿eh?
A ver, cuenta.
Pues nada, yo estoy informándome que la faja roja es del campeón, que yo no lo sabía, y la faja azul es del aspirante, ¿eh? Y además, en este juego el jugador mismo reconoce su propia falta, no tiene árbitro, es el mismo el que dice, uy,
o sea,
he fallado,
que
¿no?
Es noble, ¿no?
Sí, totalmente. O si no, se le pregunta al público si la jugada ha sido válida o no, con la frase, caballeros, falta o buena.
Y ellos sí. Van misa lo que dicen, ¿no?
Efectivamente.
Oye, pues me parece estupendo.
¿Verdad que está bonito,
eso ¿eh? No lo sabía yo. Me parece una curiosidad muy interesante. Y claro. Muy democrática.
Es una forma de difundir la cultura que representa el juego de la pelota valenciana y fomentar su conocimiento y también su práctica, porque la gente, es posible que hasta se anime, ¿eh?
Claro.
Y esta exposición va a estar hasta el 23 de marzo.
Bueno, pues mira, también hay que apuntarla. Incluso de fallas la podremos ir a ver.
Pues sí.
Pero bien.
Yo la encuentro interesante, ¿eh?
Muy interesante. Y además hay talleres también para los niños, media mañana. Así que si se apuntan, seguramente les enseñarán a hacer una pelota valenciana, de esta, para jugar a la pelota valenciana. Me parece también otra cosa muy interesante. Oye, pues mira, he leído que hay una exposición en la Llotja, que hace mucho que no decíamos nada de ella. Oye, que
verdad,
estaba como vacía, ¿no?
Porque hace tiempo que no vamos, ¿eh?
Sí, es verdad, pero como que tampoco se anunciaba, debe ser que...
Está en un impasse.
Había pocas cosas. Y se llama Fuego, Demonios y Santos. Es un trabajo fotográfico de un fotoperiodista, Juan Carlos Barbera, que nos acerca con sus fotografías las fiestas de Sant Antoni en la comarca del Sports de Castellón. Y es una rememoración del rito del fuego, que es una fiesta, pues claro, que siempre ha sido pagana, pero de agradecimiento a la naturaleza, que luego se ha cristianizado, como todas, ¿no? Y nos la hemos puesto en nuestro calendario cristiano asociándola a un santo determinado. Así que me parece que es interesante, porque son fotografías con mucho color, con el fuego. A mí es que eso sí. me llama mucho.
Pues mira, hablando de fuego, están haciendo ahora en el río, en la Alameda, junto al Puente de las Flores, el Torneo del Rey.
Ay, sí, cuéntame.
Que es una cosa para ir con niños y mayores.
Muy bien. A ver en qué consiste.
Se llama El Torneo del Rey, es un espectáculo didáctico cultural en el que se dará a conocer el cambio que experimentó Valencia con la llegada de Jaume I, todo ello mediante un soporte escénico sin igual, ¿eh? Hay un gran torneo medieval. Son 2 horas inolvidables en las que se revivirán más de 100 años de historia relacionados con nuestra ciudad. Los caballeros que acompañaron a Jaume I, ataviados con su heráldica, tornearán en un gran campo de justas a la vez que relatarán los pasos que le condujeron hasta Valencia.
Oye, pues me parece que está bien.
Está interesantísimo, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. El guión del espectáculo, pues en el que se han colaborado historiadores y cronistas de nuestra ciudad, dará a conocer datos tan importantes para cualquier valenciano, pues como por ejemplo, quién era Jaume I, por qué conquistó Valencia, cómo lo hizo, qué personajes le acompañaron a lo largo de su vida, qué relación tienen Jaume I y Nuestra Señora, en fin, toda una serie de preguntas, bueno, que nos la vamos a encontrar la respuesta allí, ¿eh?
Igual nos aclara alguna cosa que uh-huh. no sepamos. Oye, pues fíjate, como hilándolo con las imágenes que he visto este fin de semana, como he estado mirando también las tablas góticas, en una de ellas, en la parte superior, hay 2 caballeros y no me había fijado nunca que... Bueno, sí me había fijado porque fue para un catálogo, fue elegida esta imagen en su tiempo en San Pío V. Está en el momento en que la lanza se hace pedazos uh-huh. y salta por los aires, echa pedazos la lanza. Me parece un momento curioso, ¿verdad? Porque siempre sí. las vemos en posición de ataque o preparados o en el ataque, en el galope tendido, nos lo imaginamos. Pero en el momento del que la lanza se destroza no está representado muchas veces y aquí sí. Fíjense un día que vayan.
Pues nada, aquí hay un torneo, hay más de 15 caballos. Que salen. Sí, desde luego. Ahí está. Hay unas carpas inmensas en el río con unas antorchas de fuego, unos personajes sobre unos zancos vestidos de época que están también atrayentes, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, les recomiendo que vayan porque tiene mucho éxito, ¿eh? Había una cola el otro día impresionante, ¿eh? Si tienen interés, pueden entrar a través de internet, www.eltorneodelrey.com. o llamando a los teléfonos 96-007-4939 y otro teléfono, el 654-784-070.
Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos la página y cambiamos de historia?
Pues sí, porque queda nada más que una exposición en el Iván, pero lo vamos a dejar para otro día, ¿te parece?
Bueno, vale. Flying through the air. When I get you in my arms, you better beware. I go insane, 'cause I can't be tamed like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just a sea smile nearly drives me up. I wanna growl. Wow. You keep my heart jumping like a can, floating like an onion in a bowl of stew. Baby, every time you come, I run like an antelope to get to you. I'm your tiger and you're my mate. Hurry up, buttercup, and don't be late. I might get mad if I have to wait. Come right now, 'cause I'm on the ground like a tiger. Ooh, ay, like ay, a mira. Tiger.
Es que estaba bailando el twist, Juani, por Dios, que me has interrumpido.
Hace tiempo que no hablamos de conferencias y hay una que me ha parecido curiosa.
Yo luego te cuento la otra.
Uh-huh. hoy, miércoles, en la FNAC, que está en la calle Guillén de Castro, número 9, hay una conferencia que se llama ¿Se puede aprender a seducir?
¿Ah? Pues seguro que sí. Hombre, eso es un arte, estoy convencida. Vamos, yo no lo tengo, ¿eh?
Estoy segura. Es, por supuesto, la presentación de un libro. Y lo presentará Luis Tejedor y irá con la estará con la colaboración de miembros del equipo Egolán y de Psicología Heterosocial Editorial. Será a las 19:30 horas y este evento es gratis. ¿Y tú tienes otra?
Pues sí, mira, sí, tengo otra de la Fundación Mainel.
Ya sabes que, tú que me gusta
sí,
a mí.
Que sabes fundación. Que hace un ciclo de cultura visual contemporánea. Es la edición número 18. Y es el 15 de noviembre y se titula Vías para la profesionalización de artistas jóvenes en España. Supongo que pueden orientar a gente que está un poco también despistada, pero en cualquier caso siempre viene bien escuchar a críticos de arte o la presidenta de la Asociación de Artes Visuales de Valencia, de toda la provincia, del presidente de la Fundación también, Chirivella Soriano, o de Felipe Garín, que es director del Consorcio de Museos. Ellos van a estar allí a las 19:30 horas del día 15 de noviembre, que es pasado mañana. Así que, si tienen ocasión, ya saben que está la Fundación Mainel en la Puerta de la Mar, número 6, segundo piso.
Perfecto.
Así que ahí
si tenemos oportunidad,
otra,
iremos,
otra oportunidad. Pues sí, no está mal.
Yo les quiero recordar, para el que no haya visto La Traviata, que la ponen en el Palau de les Arts, Reina Sofía, que ya no queda nada.
No,
que
no
hoy
queda.
Es el último día. Que es una maravilla, que aunque la puesta en escena es muy simple, pero la soprano canta como los ángeles,
Oye, qué maravilla.
Si tienen oportunidad, no se lo pierdan, hoy último día.
Bueno,
que
y
ya están ahora con las Valquirias de Wagner, que la están alternando, pero que hoy día 13, último día de la Traviata,
Ah, bueno, pues mira, y siempre el que no tenga entradas puede ir a ver si a última hora consigue alguna, ¿no?
Efectivamente, que están al 50%.
Lo puede intentar.
Y el que no, pues mira, se puede ir, por ejemplo, a La Sapiencia, que ya saben que nos gusta tanto, y que también los miércoles a las 7:30 de la tarde, pues tienen el ciclo este de música en la NAU. Efectivamente, sí.
Vale.
Hay un concierto de clarinete y piano y van a interpretar obras de Debussy, entre otros. Y esta es gratuita,
Gratuita, pues fíjate, también es importante. Y ¿tenemos también más música o quieres que contemos?
¿No vamos al cine?
El cine. Sí, porque es que de cine muchas historias. Por ejemplo, en el Movie nos queda la última
ciclo. La última,
No sé si voy a poder ir, pero se llama Siberia Mon Amour.
El director es Slava Ross y trata de un abuelo y su nieto que están perdidos en el fin del mundo de una Siberia deshumanizada y rodeados de ladrones, sin escrúpulos y perros salvajes. Y en mitad de un crudo invierno ruso, prácticamente sin víveres, pues tienen que subsistir. Y yo lo encuentro interesante,
Yo también, y además fíjate,
el ser humano, con todos los elementos en contra, y coge fuerzas de donde no hay,
Cualquiera, porque vivir ahí debe ser tremendo. Y es muy moderna, que es del año pasado, es del 2012.
Siberia Mon Amour.
Uf.
Si tienen ocasión, no se la pierdan.
Pues no se la pierdan. Hemos dicho que era a las 5:30, ¿verdad? 5:30 de la tarde.
Efectivamente. En la Filmoteca también hay esta semana.
Hay cine
interesantísima,
italiano. Y luego tenemos también, además, que sigue el ciclo de dibujos animados y vienen Rita.
Chico y Rita. De Fernando Trueba, que es una historia que se desarrolla en Cuba, que ha tenido premio Goya y muchísimos premios, que está muy interesante, que la ponen el viernes a las 8:15 de la noche. Y si no, hay una también que me gusta muchísimo, que se la recomiendo, que se llama El profesor Lazar, que es una película de Canadá, el director es Philippe Falardeau, y la ponen el viernes, el sábado y el domingo.
Seguida.
Por si acaso.
O sea, tres horarios diferentes para que pueda elegir la gente con qué quedarse.
Pues sí, trata de un maestro de primaria de origen argelino y es contratado en un colegio de Montreal para sustituir a un profesor que ha fallecido trágicamente. Dado el terrible suceso y la pérdida de su maestro anterior, sus nuevos alumnos están obsesionados por el misterio de la muerte. Pero además de esto de lo que trata, es del amor tan profundo del docente a su profesión, de lo que le gusta enseñar. Creo que tiene que ser una película de estas entrañables, ¿eh? Pues, de las que mira, nos gustan a nosotras.
Sí, esa está muy bien, muy buena recomendación. Uh-huh. También hacían La Ola, que esa es más fuerte.
La Ola,
y más
La Ola
dura.
Es impresionante. Esa la hacen esta tarde, ¿eh? Hoy sí, miércoles.
Pues
a las 18 horas, ¿eh? Por si a alguno le interesa, que también es un profesor que pone en práctica una ideas de mando en un grupo de alumnos y cómo el juego se va volviendo en contra y se van creyendo el papel y la reacción
terrible
que toma es terrorífica, sí.
Bueno, luego sigue el ciclo. Está muy bien hecha también, la verdad.
El ciclo de Ettore Scola también sigue, que ya saben que me encanta este director italiano, porque más allá de ser un maestro de la denominada comedia italiana, es uno de los cineastas que, atendiendo a lo cotidiano, es el que mejor ha sabido retratar el alma de su país. Y es que es verdad, es que de las cosas de todos los días hace una obra de arte, ¿eh?
Pues eso sí que es ser bueno, oye, uh-huh, porque el día a día es lo que hay. Y verle la parte bonita es muy bueno.
El viernes concretamente ponen la película El demonio de los celos a las 18 horas, que si les interesa es de un albañil casado y con hijos que lleva una vida tranquila con su esposa hasta que se enamora locamente de una joven y lo deja todo por ella. Y la situación se complica cuando aparece otro hombre por el que la chica se siente atraída.
Claro, ¡jolines! Entonces dice, qué triste, ahora he hecho, madre mía, qué conflicto. Bueno, sí, será entretenida como poco.
Ajá.
Y oye, también tenemos ciclo de cine en el Botánico. Uh-huh. Y tenemos mañana, ya saben que es gratuito también, que es en castellano. Y hasta el 16 de enero tenemos una serie de películas para ver. En este caso, la del día 14 es Su Majestad Minor. Y es del director es Jean-Jacques Arnaud. Es del año 2007 y dura 97 minutos, pero no sé nada más de ella, no me sé el argumento. Pueden buscar en el Botánico, a lo mejor encuentran alguna explicación más, uh-huh, o buscar la película.
Claro, porque has dicho también es gratuito en el Moving y en el Botánico.
¿Es
en la Filmoteca ya saben que vale 2 euros.
Exactamente.
Si no se sacan un abono de 10...
Bueno, el abono es para 10 películas y uh-huh, vale 15 euros, con lo uh-huh cual está muy bien, porque sale al mismo precio que el año pasado.
Muy bien, muy bien.
Sin la subida. Bueno, el año pasado creo que ya lo habían subido de 1,50 a 2.
Bueno, pero así oye, que es un cine que es asequible perfectamente y se puede uno salir, ir al cine, tomarse algo y pasar una tarde muy agradable.
Bueno, cine también tenemos los mediometrajes que lo comentaste tú el otro día, que están en, se llama el Festival La Cabina, que es el sexto festival internacional de mediometrajes de Valencia. Es de 30 a 60 minutos cada película y el cartel, por cierto, es este cartel que van arrancando por las calles la gente
es
como
verdad,
loca,
¿eh?
Porque no
uh-huh
lo quieren dejar. Ha tenido tanto éxito que dicen, bueno, la autora, que es, vamos a ver, lo tenía por aquí apuntado, que ahora no me sale, que es conocidísima, Paula Bonet, pues dice, por favor, quitar los carteles cuando haya terminado el festival, porque es que si no la gente no se va a enterar de nada. Pero bueno, pues ahí está. Está, uh-huh, ella se ha basado, bueno, se ha inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y el conejo del reloj, que siempre está mirando el reloj, pues ese es el que mira el tiempo que duran estos cortos, que son muy interesantes porque además se van a proyectar de gente como Woody Allen o de Ford Coppola o de Scorsese, o sea que también hay actividades todo el año.
Es que es el único festival
alrededor
de cortometraje que se hace, o de mediometraje que se hace
en España, ¿no?
Sí.
Pues mira, oye, pues es muy interesante y lo hacen en Valencia.
No sé si en España, aquí me quedas un poco pensando.
O es
en
el
España
segundo.
O internacional, ¿eh?
O internacional. Uh-huh. Bueno, pues eso ya.
Creo que internacional, fíjate.
Cuando vayamos nos enteraremos de todo uh-huh esto. Y bueno, pues pásense por la NAU, porque también hacen allí proyecciones. Y aparte en el IBAM, que es la sede central.
Y recordarles que en Bancaja hay una exposición buenísima, que ya se lo hemos dicho en otra ocasión, pero que lo volveremos a recordar, se llama Estudios de Arte, lo hemos comentado en otra sesión, pero que merece la pena que se pasen por allí, es un...
Uy, que
es,
nos echan.
Nada, que vayan y que nos vamos.
Que
hasta
nos
la
echan.
Semana que viene.
Oye, pues la
adiós.
Semana que viene nos quedan muchas cosas, pero aquí les queremos escuchar. Vamos, nosotras hablaremos y ustedes nos escucharán si son tan amables en la 102.5 y el sábado también a las 13 horas. Adiós. Sí.